Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi. Al aire, Despierta con el Sol.
Ver qué nos está deparando este día. Le agradezco, yo soy Alejandro Jiménez, hoy en lugar de, como todos los viernes, en lugar de Hiroshi Takahashi, titular de este espacio. Le agradezco a mi compañero Israel López. Israel, muy buenos días.
Buenos días, Alex.
Y pues ya estamos listos para poder comenzar con la información y pues vamos a escuchar un resumen de noticias de toda la Organización Editorial Mexicana.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es viernes 14 de junio. El Sol de México. Los empresarios más ricos del país se comprometieron a invertir 32 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura en los próximos años, siempre y cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les garantice certeza jurídica y Estado de Derecho. Los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios compartieron los alimentos con el presidente en el Club de Industriales en la capital del país. Entre los asistentes estuvieron los dueños de empresas como Alfa, Gruma, FEMSA, Cemex, Herdes, Gigante, Caltex, Bachoco, entre otros. La prensa. La Ciudad de México teme por sus universitarios. Asesinan a uno de la Universidad Intercontinental y secuestran a otra de la Universidad de las Américas. Sigue la investigación por el asesinato de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal. En tanto, la procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dice que no renunciará.
Yo no voy a renunciar, voy a investigar y voy a dar resultados a la ciudadanía y lo vamos a hacer de manera responsable.
Diario de Jalapa. Ya no habrá paso a migrantes centroamericanos. México les negará la entrada en la frontera sur porque nos van a ocasionar un problema, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sindicato de Pemex oculta sus finanzas. Desde diciembre, el Sindicato de Trabajadores Petroleros que encabeza Carlos Romero de Champs dejó de reportar los montos y destino de los recursos que recibe cada mes de Pemex para gastos de administración, operación y mantenimiento de sus instalaciones, denunció el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, Francisco Acuña. Alejandro Moreno Cárdenas solicitó licencia como gobernador de Campeche para buscar la dirigencia nacional del PRI. El Sol de Puebla. El Instituto Nacional Electoral entregó la constancia de mayoría a Miguel Barbosa como gobernador electo de Puebla después de ganar la contienda del pasado 2 de junio. El Sol de Acapulco. Campesinos de Guerrero bloquearon la carretera Iguala-Chilpancingo y en San Miguel Totolapan retuvieron al subdelegado de programas federales de la región Tierra Caliente, así como a 3 servidores de la nación por la demora del gobierno federal en la entrega de apoyos y fertilizantes para el inicio de la temporada de lluvias. Mundo. Los precios del petróleo tuvieron una alza marginal tras los ataques contra 2 buques cisterna en el Golfo de Omán, una situación que reaviva los temores de un conflicto entre Irán y Estados Unidos en esa región que es crucial para el mercado del oro negro. Donald Trump abre puerta a la injerencia externa, acusan legisladores demócratas. El presidente de Estados Unidos defiende las escuchas secretas que realizarían otros gobiernos y que podrían beneficiar su reelección. El virus del ébola provocó la muerte de una segunda persona en Uganda. Autoridades se esfuerzan en contener la epidemia surgida en agosto de 2018 en República Democrática del Congo, que dejó más de 1.400 muertos. En los espectáculos. Después de 3 años de enfrentar el cáncer, la actriz Edith González falleció a los 54 años de edad. Hizo teatro y cine, pero fue en las telenovelas donde consolidó su carrera con más de 36 melodramas, como Corazón Salvaje, Doña Bárbara, Bianca Vidal, Salomé y Los Ricos También Lloran. Descanse en paz. Y en el Esto, el diario de los deportistas. Es galáctico. Real Madrid presentó a su joya Eden Hazard ante más de 50 mil aficionados en el Santiago Bernabéu. Sería el inicio de una nueva época dorada para los merengues.
En un potrero forjó una zurda inmortal.
Se fue. El argentino Diego Armando Maradona dejó de ser el técnico de los Dorados de Sinaloa por prescripción médica. Con un fútbol de altura, hoy arranca la Copa América en la tierra de la Zamba. Brasil, que contará con 5 sedes: el Mineirão, la Arena Fontenova, Porto Alegre, Estadio Morumbi y Arena Corinthians en Sao Paulo, así como el histórico Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Pues ahí está el resumen de la Organización Editorial Mexicana de Felipe Cárdenas, muy completo. Destacan en la prensa nacional dos temas que son el compromiso de inversión de 32 mil millones de dólares que hicieron los empresarios privados más grandes del país ayer ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la búsqueda de esta banda de secuestradores que está asolando a estudiantes universitarios, de lo cual platicaremos más adelante, pero vamos a ver qué dicen precisamente el resto de diarios aquí en la Ciudad de México e internacionalmente, con Tania Avilés e Israel López.
Inteligencia artificial.
Gracias, Alejandro. Y el día de hoy el Sol de México destaca en su primera plana: la Ciudad de México teme por sus universitarios, asesinan a una de la Universidad Intercontinental y secuestran a una de la Universidad de las Américas. Por su parte, la prensa dice: ejecutado, el cadáver de un hombre fue abandonado en la colonia Anáhuac junto a unos juegos infantiles, tiene 6 balazos y evidentes signos de descomposición. Algunos otros diarios de aquí de la Ciudad de México destacan también el tema de el desabasto. Dice: provocaría desabasto concentrar medicinas, esto alertaron las farmacéuticas. Migrantes viven hacinados en la frontera sur, dice el Universal en su primera plana, que las estaciones migratorias son una bomba de tiempo. La Jornada acuerda AMLO e IP inversión de 623 mil millones, demandan empresarios certidumbre jurídica y estabilidad macro. Milenio, por su parte: si van a Estados Unidos no pasan, Ebrard a migrantes. Excelsior: Guardia Nacional custodiará trenes, reportan alza en robos y vandalismo a ferrocarriles. El Financiero confirma IP inversión en México de 32 mil millones de pesos. El Economista destaca: Comisión Nacional de Hidrocarburos cancela licitaciones para alianzas con Pemex. Y finalmente esto, el Diario de los Deportistas destaca hoy en su primera plana: Samba arrancó la Copa América en Brasil, los anfitriones abren fuego contra Bolivia y son los grandes favoritos al título, si es que Messi no opina diferente.
Sí, en el plano internacional, Alex, hoy de Wall Street Journal destaca: Estados Unidos dice que Teherán tiene la culpa de un ataque contra dos petroleros. Dos barcos, uno propiedad de un armador noruego y otro japonés, sufrieron este jueves impactos y explosiones mientras salían del estrecho de Hormuz, a unas 30 millas de la costa iraní. A primera hora del día, el comando de la quinta flota de Estados Unidos con base en Bahrein confirmaba que estaban prestando asistencia a estos dos buques. Más tarde, el secretario de Estado Mike Pompeo responsabilizó al gobierno de Teherán. Y muy interesante, porque en Teherán estaba de visita el primer ministro japonés Shinzo Abe. The New York Times: Pompeo culpa a Teherán por explosiones en dos petroleros y ve clara amenaza. The Washington Post: dos petroleros golpeados por explosiones en Medio Oriente. Y además traen una nota secundaria que destaca mucho en su portada, que dice: las promesas de migración de México no serán fáciles de cumplir. Esto recordando el acuerdo y la serie de amenazas que viene haciendo Trump, condicionando el no incremento de aranceles o la imposición de aranceles a productos mexicanos, a cambio de que en ya menos de 45 días se contengan los flujos migratorios centroamericanos hacia Estados Unidos. The Guardian dice: Estados Unidos culpa a Irán por las explosiones en el Golfo, y además destacan también que Boris Johnson derrota a sus rivales en el primer round de los parlamentarios. Ayer eran 10 los que pretendían convertirse en primeros ministros por parte de los conservadores, y derrotó a 3, quedaron fuera de combate. El Financial Times dice: Johnson es favorito fugitivo para ser el primer ministro. El País de España dice: Francisco abronca a los nuncios. No se me critica por la espalda, ¿no? Hay una serie de lobbies que están en contra de las decisiones del Papa, y inclusive toda la semana este lobby viene diciendo que con la llegada de Francisco el número de católicos en el mundo ha descendido. Y finalmente ABC trae toda su portada, ABC de España trae toda su portada en el ataque a los navieros allá en el Golfo de Omán, y dice alerta máxima en el Golfo. Esto provocó que el petróleo tuviera un incremento fuerte. Ayer cerró hasta $62 el barril en el petróleo que está programado para distribuirse en agosto.
Pues ahí tenemos la información internacional, preocupante lo que estaba pasando en el Medio Oriente, ¿no? Porque hay muchas provocaciones que pueden hacer estallar una guerra con el loco y sensible de Donald Trump, con los precios internacionales del petróleo. El Papa, que está enfrentando esta oposición, los legionarios de Cristo esta semana lo acusaron de ser traidor a la Iglesia, o sea que trae su propio infiernito ahí en el paraíso el Papa. Muchas gracias, Israel, muchas gracias, Tania. Y bueno, pues vamos a ver también cómo amanecieron hoy los mercados financieros.
Hashtag.
Sí, es Alejandro, te saludo con mucho gusto y te comento que la Bolsa Mexicana de Valores perdió gas y cerró a la baja al perder 0.72% y ubicarse en 43.483 unidades, afectada por la caída en las acciones de Gruma, que bajaron 3.8%, las de Kimberly Clark, que cayeron 3.4%, y las de Walmart de México, que bajaron 2.6%. La tendencia del peso fue en sentido contrario, pues le ganó 6 centavos al dólar, que se vende en un máximo de 19.50 pesos en ventanillas bancarias. En Wall Street, los mercados vivieron un día digno de un parque de diversiones, impulsados por el alza en las acciones de Disney, después de que Morgan Stanley subió el precio objetivo para la empresa. Así, el Dow Jones ganó 0.39% y llegó a 26.106 enteros, mientras que el Nasdaq ganó 0.57% al alcanzar 7.837 unidades. Para hoy, los mercados estarán atentos al resultado de las ventas minoristas y la producción industrial en mayo para Estados Unidos y China, mientras que la Universidad de Michigan publicará la confianza del consumidor de junio para la economía más grande del mundo. Alejandro, la información.
Pues ahí está la información, un día de diversión y de campo, como dice Mario Alavés. No nos fue tan mal después de una semana, la semana anterior, que Trump nos había traído como asoleados, ¿no?, con su amenaza. Esta semana se pudieron recuperar un poco los mercados. Esto es de parte de la información que nos tuvo esta semana ocupados. Tan solo una semana, la violencia y el crimen truncaron el futuro de 3 jóvenes en la Ciudad de México. Casos que han puesto en jaque a las autoridades locales ante la exigencia de una mayor seguridad para quienes habitan la capital del país. Primero fue el caso muy sonado de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal, secuestrado y posteriormente encontrado muerto, encontrado asesinado. Pero también se dan otros casos, como el de Ana Karen García, exalumna de la Universidad de las Américas Puebla, que fue secuestrada el 9 de junio en la delegación Miguel Hidalgo y no se sabe nada de ella. Igual el caso de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental, que desapareció apenas el 11 de junio en Iztapalapa y su cuerpo fue hallado un día después. Las autoridades locales dicen, pues estamos investigando, se habla y se filtra de algunas bandas que pudieran estar involucradas en estos secuestros.
Tema.
Vamos a dejar que sea nuestro compañero Noel Alvarado, del periódico La Prensa, que es parte integrante de la Organización Editorial Mexicana, que nos cuente qué avances ha tenido esta información. Reportero de La Prensa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Noel. Cuéntanos cómo va esta información.
Buenos días, Alejandro. Buenos días a los amigos radioescuchas. Así es, como tú bien lo comentas, en los últimos días, 3 estudiantes de universidades han sido víctimas de la delincuencia en la Ciudad de México. Se trata de, además de Norberto Ronquillo Hernández, el recién graduado de la Universidad Intercontinental, Hugo Leonardo Avendaño, y también la estudiante Ana Karen García Avara. Los dos primeros aparecieron asesinados, en tanto que la joven poblana de 29 años de edad aún permanece privada de su libertad. Lamentablemente, las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pues no avanzan, y la procuradora Ernestina Godoy pues solo ha salido a decir que las investigaciones en el caso de Norberto Ronquillo avanzan favorablemente y que pronto se darán a conocer los resultados. Sin embargo, pues bueno, no se ha visto que las pesquisas avancen sobre estos 3 casos. Te platico, Alejandro, amigo radioescuchas, que en el caso del recién graduado de la maestría de la Universidad Intercontinental Leonardo Avendaño. Este joven de 29 años de edad fue secuestrado y asesinado por personas que lo privaron de su libertad y mismos que se encuentran prófugos de la justicia, los agresores. Los criminales lo sometieron a tortura para asfixiarlo posteriormente y abandonar su cuerpo en calles de la alcaldía de Iztapalapa a bordo de su propio vehículo. Las primeras investigaciones señalan que el joven fue privado de su libertad el pasado martes 11 de junio en los momentos en que se dirigía a la parroquia Cristo Salvador, localizada en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo a la carpeta de investigación, este hecho delictivo ocurrió alrededor de las 23 horas de ese día y el miércoles, antier, fue encontrado su cuerpo a bordo de su vehículo en calles de esta misma alcaldía. Los primeros dictámenes periciales, amigos radioescuchas, y los resultados de la autopsia señalan que el cuerpo del joven Leonardo Avendaño presenta evidencias de tortura y asfixia. Hasta este momento, bueno, la procuradora ayer capitalina salió a decir que no se trataba de un secuestro, sino de un crimen en contra de este joven. Sin embargo, pues vamos a esperar cuál es el avance de las investigaciones. En el otro caso, de la estudiante de la Universidad de las Américas, Ana Karen, de 28 años de edad, hija de un empresario de Puebla, fue privada de su libertad por tres sujetos, quienes la interceptaron en los momentos en que ingresaba a su departamento en la colonia Polanco. El plagio ocurrió la noche del pasado domingo y hasta ahora no se han comunicado para pedir algún rescate por su liberación. La familia de la joven estudiante presentó la denuncia ante la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde se continúa con las pesquisas en un intento por localizar a la joven y liberarla. Alejandro, amigo radioescuchas, las investigaciones señalan que alrededor de las 20 horas del pasado domingo, 9 de junio, la estudiante acudió a un centro comercial de autoservicio localizado en la calle de Homero, en Polanco. De regreso a su departamento, localizado ahí en la calle de Emerson, iba hablando por teléfono con su novio que se encontraba allá en Puebla, y solo el joven declaró en la carpeta de investigación que de repente escuchó gritar a su novia que no le hicieran daño, y después ya no supo nada de ella. Ello trajo como consecuencia que el joven se reviniera de inmediato aquí a la Ciudad de México, pidiera la intervención de la policía, principalmente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, quienes buscaron a la joven. Sin embargo, hasta el día siguiente, cuando presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Alejandro, amigo, ¿lo escuchas? Estos tres casos...
Noel. Sí, Noel, buenos días, te saludo, Israel. Oye, preguntarte si el asunto de Leonardo y de Norberto se habla mucho o se especula mucho acerca de que tienen un modus operandi de haberlos agarrado y haberlos asesinado muy similar. ¿Qué se sabe al respecto de este asunto?
Así es, los primeros dictámenes periciales por parte del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México señalan que ambos presentan golpes, pero además asfixia. Es el mismo patrón, el mismo modus operandi, efectivamente, de la forma como son asesinados. Ya la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina, en específico los encargados de la Fiscalía de Secuestros, donde se hicieron estas carpetas de investigación, continúan con las indagatorias.
Aunque en un caso fue con solicitud de rescate y en otro caso no. Oye, la autoridad Ernestina Godoy, la procuradora del Distrito Federal, dice: yo no renuncio, yo voy a investigar. Se habla de alguna banda como conocida como Las Pelonas, quizá dirigida por un tal Greñas, finas personas todos ellos. ¿Qué se sabe más allá del boletín oficial, Noel?
Lo que se sabe en torno a la investigación en el caso de el estudiante Norberto Ronquillo es que detrás de este hecho delictivo está, se menciona a la banda de Las Pelonas, pero también se menciona a un grupo delictivo que es comandado o dirigido por un individuo a quien le apodan el Duque. Este individuo es un policía, exmando de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien tuvo al
frente... Qué extraño, qué raro que un policía esté involucrado.
Un grupo especial de élite que se dedicaba al combate de delitos de alto impacto, llamemos secuestros, extorsiones, y gente que estaba vinculada con el crimen organizado. La investigación que tiene la propia Procuraduría Capitalina y la Fiscalía General de la República, sobre todo las áreas de inteligencia de estas dos corporaciones, así como también de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, es en el sentido de que este individuo, el Duque, estuvo preso en el reclusorio Oriente y precisamente por el delito de secuestro fue sentenciado en una primera instancia a 27 años de prisión. Sin embargo, de manera extraña, obtuvo su libertad en el 2017.
En fin, que son cosas que suceden de manera muy extraña. Noel Alvarado, vamos a seguir platicando contigo de estos temas, el seguimiento, sí, por supuesto, porque este tema nos preocupa a todos. Claro. Te agradecemos mucho tu participación, Noel, y seguimos en contacto.
Buenos días.
Buenos días.
Dicen los que saben.
Y quien sí sabe es la directora nacional de información de la Organización Editorial Mexicana, Marta Ramos. Marta, muy buenos días.
No tenemos... me prometas de esa manera, oye.
Oye, buenos días. Estamos ante casos que, así como nos lo contó Noel, parecieran casos aislados y sueltos, individuales, pero ya el conjuntito genera preocupación en la Ciudad de México. Sin que tengamos que generar histeria, creo que sí hay un problema de seguridad, que pues lo habíamos mencionado mucho tiempo antes los que vivimos en la Ciudad de México, pero que ya sumados sí nos da muy mala espina. ¿Cómo ves, Marta?
Nos da mala espina. Ayer justo platicábamos, Luis Carriles, el director de la prensa, y yo, para tratar de dilucidar qué hacer y cómo dar enfoque a esta información, porque pues no se trata de abonar a una preocupación colectiva que no tenga sustento, sino de aclarar exactamente qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Y la verdad es que en el no sabemos, el mundo es muy amplio, y no hay muchas coincidencias. No hay coincidencias ni en la zona, ni en la escuela, no ni en las motivaciones. Lo cierto es que hay una preocupación real, lo cierto es que hay un índice delictivo que va al alza, y lo cierto es que seguramente, y lo hemos visto a nivel federal y a todos los demás, cada crisis de esta se magnifica por tibios y troyanos, no por los que están en favor del gobierno de Morena, por los que están en contra, y se vuelve una discusión de repente política cuando de lo que estamos hablando muy clarito es de dos estudiantes universitarios asesinados y un estudiante que todavía no aparece. Y tú recordarás en códigos de ética y en principios de manejo de información todo lo que sucedió en torno al secuestro de esta chica de la UDLA, no se daría a conocer para no poner en riesgo ni siquiera su caso. Sin embargo, se da a conocer en redes sociales por gente cercana a ella. Lo cual quiere decir que además tenemos una falla seria en el manejo de la información por parte de las autoridades capitalinas. Y esa falla seria implica que no estemos claros de hacia dónde van las investigaciones, que haya filtraciones y que no haya ningún viso de tranquilidad de hacia dónde van las cosas. Entonces, efectivamente hay una crisis de inseguridad que ya veníamos viviendo de tiempo atrás. Mancera lo oí en una declaración esta semana diciendo, no, pues sí, siempre ha habido narco en la ciudad, perdóneme, ex jefe de gobierno, usted siempre lo negó.
Exacto, ¿no? Sí.
Sí hay una inseguridad, sí volvemos a ver casos de asaltos en calle, no todos en cabina, pero tú y yo, Alex, sí recordamos muy bien la época de Espinosa, cuando no podías ni bajar las ventanas porque te asaltaban a punta de pistola en la calle cuando ibas manejando.
O tomar un taxi, ¿no?
Y estamos viendo los mismos casos ahora. Entonces, sí es algo que debe preocupar a las autoridades, que no se debe centrar nada más en estos tres casos, pero que tienen que atender además la preocupación y el susto que traemos todos.
Marta, buenos días, te saluda Israel. Y además el reportero, ahorita el compañero Noel nos acaba de dar un, creo que un elemento que también hay que perder de vista, ¿no? Dice que el tal Duque, uno de los delincuentes a los que supuestamente se le atribuye alguna de estas cosas, pues ya había estado preso por secuestro durante 27 años y de manera muy sorprendente, pues los 27 años no los cumplió en el 2017 y ya está fuera otra vez operando. Eso, digo, se repite, como tú señalas, esto de la violencia y demás no tiene dos, tres, cuatro, tiene muchísimos años, pero ahora parece que se está exacerbando mucho lo que sucede, ¿no? Y sobre todo con un sector muy focalizado que son los universitarios de escuelas privadas.
Que, mira, y uno lo puede ver como lo quiera ver, decía Pilar Ferreira, que los números son como los bikinis, ¿no? Es mejor, es bueno lo que enseña, pero es mejor lo que no enseña. Y en esa comparativa, pues podemos sacar las conclusiones que queramos. Podemos decir, pues sí, pero lo del ex policía acusado que fue dejado preso, pues es una tras otra. También podemos decir, oye, pero son tres estudiantes. Para los índices que traemos de secuestro, la verdad es que es muy poquito. Pero en el ámbito y en el ánimo social, estos tres casos son fundamentales. Tendría que ser el eje que rompiera esta sensación de inseguridad que tenemos todos en la capital de tiempo atrás. No es del gobierno, ni es de la 4T, ni nada. De tiempo atrás. Uh-huh. Cuando Claudia Sheinbaum empezó su gobierno, se acercó lo que nunca hizo Mancera, ni nunca hicieron para atrás, se acercó con el gobierno del Estado de México a decir que hacemos juntos. Porque lo que está pasando en Ecatepec, lo que está pasando en Tecamachalco, ya no puede seguir sucediendo. Pues hubo conferencias, hubo exposiciones, hubo compromisos, ¿no? Y ahora vemos esto, digamos, en casa, ¿no? Coyoacán, Iztapalapa, Miguel Hidalgo.
Incluso con sectores de la población ya no de alto impacto, ¿no? De no, clase media, ni siquiera media alta, ¿no? Donde ya...
¿Y eso de qué te hablo? Es decir, sí hay muchas preguntas que quedan abiertas. ¿Cómo se está moviendo el narco en la ciudad, que ahora confirma Mancera, o el crimen organizado en la ciudad, que estos estudiantes que no son específicamente por perfil, no son quienes volverían rico a nadie, ¿no? Uh-huh. Son víctimas de un secuestro y de pedir rescate, ¿no?
Es parte de la descomposición general que se viene dando por años. Marta Ramos, directora nacional de información de la Organización Editorial Mexicana, muchas gracias, gracias por este análisis, seguimos en contacto.
Buen día, hasta luego.
Buen día, Marta.
Hey, baby, te quiero así, por favor. No pierdas la cabeza, lo siento, lo tengo que decir. Por favor, no desaparezcas. Como te pido que no seas una más de las historias que se cuentan a diario. No quiero que seas solo un número más. ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar?